Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Conducen Arturo Pérez y Eduardo Quijano. Bienvenidos.
Esto es El Séptimo Vicio. Y hoy que tendremos un programa muy especial, Arturo Pérez Navarro saludando a toda la banda del Séptimo Vicio.
Un saludo a todos.
Oye, Arturo, así como en, digamos, en los festejos de fin de año, los buenos festejos, por supuesto, este día vamos a tener una celebración especial aquí en el Séptimo Vicio, porque vamos a presentar lo mejor del año.
Lo mejor del año. Mira que a veces ponemos lo peor del año, pero...
puede que sea cualquiera de nosotros en algún en un arrebato, ¿verdad?
Exactamente, pero como siempre estamos platicando de lo mejor de todo, ahora tenemos una interesante lista y muy bien segmentada, digamos.
Y nos va a dar chance también para que no piensen que va a ser todo aplatanado, para discutir, para decir esta sí, esta no. Y es sabroso porque lo mejor del año no es, digamos, una religión. Lo mejor del año es una lista que cada quien se hace, se imagina, la tiene, luego se equivoca y lo va haciendo. Pero bueno, yo quisiera comenzar diciendo algo que mencionó Arturo y que para mí es muy importante. ¿Por qué muchas veces evitamos, salvo que la película, digamos, esté en el centro de la atención, hablar sobre aquellas cosas que están mal? Porque hay tantísimas cosas que están mal en el cine, por supuesto que cuando hay que criticarla lo hacemos, que conviene mejor resaltar aquellas cosas que se nos pueden perder y como porque ahí ponemos el ojo, ¿no? Pero hoy le vamos a ver a lo mejor de lo mejor, y esto es, vamos a empezar con el cine mexicano, porque luego dicen, si los dejamos en la puerta de atrás, que no, pues es que ahí en el Séptimo Vicio nada más es cine para gente que le guste el cine gringo, para nada.
Que solo hablamos de Vin Diesel y tal.
No, pues claro, por supuesto, y de Jennifer y Chris, que no la vean, por favor, bueno. Y antes de seguir, porque somos gente educada, queremos saludar a Rubí Janet, que nuevamente nos está acompañando aquí en el Séptimo Vicio. Bienvenida, Rubí.
Hola, Quijano, ¿cómo están? Hola, Arturo.
¿Qué
¿cómo
tal?
Les va?
Oye, ¿qué tal te cierra el año?
Pues bien, con muchas cosas interesantes, como que hoy fui al bosque en la mañana, muchísimas fiestas, no sé ustedes.
Muy bien, pues así pasa.
Okay. Gente tranquila.
Arturo de fiesta no es una gente, es una zeta.
No, yo no, pura agüita mineral.
Sí, claro, para nada. Y yo puedo decir que ayer fui a esos festejos que están en un límite muy borroso entre digamos, en el festejo académico, ritual, y lo godines, ¿no? O sea, ahí es una esfera bastante indiscernible.
Pero bueno, ahí nos tocó, por ejemplo, la posada del Festival de Cine de Guadalajara, que se puso interesante este año.
Arturo estuvo cantando algunas canciones de Selena. Bueno, nosotros vamos en firme, y Arturo, yo creo que no fue, digamos, un año espectacular para el cine mexicano, hay que decirlo. Es decir, fue un año sobrio, tirando a regular. No fue de lo mejor que ha habido otros años, aunque hay buenas películas. ¿Tú qué te parece?
Yo creo que generalmente tenemos como lo dices, como más regular el nivel. Esta vez tuvimos un par de películas buenas, pero de ahí sí bajan un poquito todas las demás. Pero hay cosas rescatables.
Hay cosas, sobre todo, ¿no? en la segunda parte de esto, que va a ser los documentales. Yo la vi en Morelia, la película, ya me la habían recomendado Estrella Araiza, particularmente, ella me habló muy bien de esta película, la vio en Cannes, y entonces hice circo, maroma y teatro para poder verla en Morelia. yo había tenido la ventaja de haber leído el guión de Amat, de haber leído el libro y todo el proceso de producción. Entonces, sí tenía un interés muy especial en la película. Y creo que es la mejor película mexicana, y voy a decir dos razones. Primero, porque es una película atrevida. Es una película que se atreve no en el uso del lenguaje, sino en lo que quiere contar, en el contenido, en los personajes. Quizás es un poco repetitivo, pero en lo que quiere decir, me parece que es trae ahí candela, porque No lo mordemos tiene que ver con el sexo, tiene que ver con la violencia, tiene que ver con la imposibilidad de relacionarte plenamente con otro.
Sí, bueno, no se estrenó en Cannes, esta se estrenó en Toronto.
En
me
Toronto,
parece.
Sí, ajá. Tienes razón.
Porque fue curioso, porque es la primera película de Amat que no vemos en Cannes.
En Cannes, sí. Ajá, y luego se fue a Venecia. Regadas,
exactamente. Pero como dices, yo creo que Amat, junto con Regadas, son de los, aunque les tienen piedras y se le critique mucho el cine que hace Mantarrayas, son de los mejores cineastas que hay en México. No solo hacen películas que se venden bien, que están en varios territorios, que se festivalean bien, sino que cada uno está teniendo como una, se están separando de una manera muy interesante, ¿no? Los dos no están haciendo la misma cosa.
Sí, hay que decir que empezaron trabajando juntos y que han hecho muchas cosas juntos y que evidentemente el estilo, más que contagiado, digamos, tiene las mismas propósitos, intenciones similares.
Una atmósfera parecida.
Muy, muy bien. Bueno, y la segunda película, una película que hemos comentado bastante, no sé, Arturo, si tú coincidas, la película se estrenó, es una película del 2015, pero estrenada en el 2016, que es Te Prometo Anarquía de Julio Hernández Cordón.
Para mí la mejor película que vi este año.
De todas, incluyendo las...
De todas, me parece que lo que hicieron con Te Prometo Anarquía es una película muy fresca. Me parece que sí la viste, ¿no?
Sí,
A ver, Rubí, nosotros ya hemos hablado mucho. Ajá. Aquí Arturo y yo somos fans de esa película. Yo la puse un poco después porque me parece que hay momentos en la película que es autocomplaciente, ciertos momentos.
Tal vez el final, sí. El gran error de la película es que tiene como tres finales, y que pasan, y al final como que convergen unas historias que ya están como, no sé, pero todo el desarrollo, la fotografía, la música, la frescura que tiene esta película, no, la frescura de esta película no la he visto en años, yo creo que desde que vi, no sé, Lenguaje de los Machetes, de Esquisa de Razas, algo así.
Así es. ¿A ti qué te pareció?
Pues tengo muchos comentarios sobre ella. O sea, lo que creo que tiene más interesante es que, pues dos cosas, ¿no? Una, que es un chico como muy introvertido, que es raro ver una película, bueno, para mí es raro ver un personaje principal introvertido, como que siempre tienen como que, sí, convergen con todos y no sé qué. Y este chico es como más bien introvertido, además es gay, además es novio de un chico que tiene una novia. O sea, muchas cosas como muy nuevas y como que gustan ver, ¿no? Como que sientes como alivio de que alguien se atreva a poner personajes que no son suscitados, no sé cómo decirlo.
Sí, no son comunes, y la historia tampoco es común, porque además de estos personajes, estas situaciones, este conflicto de relación, también está la situación de México, está la violencia, está el narcotráfico, está la imposibilidad de ser aceptado, de vivir en los márgenes, de llevar una cultura que tiene que caminar a un lado de la calle. Hay muchas cosas muy, muy interesantes.
Qué bueno que lo mencionas, porque esta película es, cuando la tengan, por ejemplo, en el acervo del ITESO y le tengan que poner así como sus Flash, ajá, drama, comedia y todo esto,
pues a ver, ¿qué le ponen?
Le tienen que poner un montón de cosas, cine gay, a lo mejor le pueden poner, pero le pueden poner también narcotráfico, le pueden poner cine de escatos, le pueden poner cualquier cantidad, tiene un montón de transversalidad.
Y también comunidades urbanas, por supuesto. Esos individuos que están en el frontón son otros personajazos. Los personajes secundarios, y ahí sí coincidiría contigo, Arturo, son los mejores personajes secundarios de cualquier película mexicana filmada hace muchísimos años. Te quedas con cada uno de ellos.
Exacto.
Incluso, bueno, con la mamá. Vámonos más rapidito. Hay una película filmada en Venezuela, una película que también tiene que ver con la homosexualidad, y es una película de Vigas. No es Lorenzo, se me olvida siempre su nombre. Que es Desde Allá. Un drama bastante turbulento, que ocurre en la plena Caracas, ¿no? Y que tiene la parte muy, muy padre de conocer Caracas.
Y pues está bueno que se cuente algo de Caracas que no sea Maduro.
Exactamente, y lo que está ocurriendo con con lo que está ocurriendo en Venezuela hoy en día. Bueno, Me Estás Matando, Susana, ¿les parece que sea una película para incluir la película de Roberto Schneider con lo mejor del cine mexicano de este año? Que
totalmente concluye? Porque es una película que tiene un esfuerzo aparte. O sea, a mí me hubiera gustado que Te Prometo Anarquía hubiera tenido
la distribución
la distribución y los esfuerzos y los dineros para llegar más lejos. Bueno, esta película lo tiene y tiene a un Gael García en yo creo que en sus mejores
buena forma.
En sus mejores formas.
Qué bueno que lo aquí no se trata, digamos, ni de alabar a nadie, pero creo que en el caso, y al rato vamos a hablar de Diego, este año lo salvan, pero más que bien, Gael con nominaciones al Globo de Oro, Diego apareciendo en una de las películas que seguramente va a ser las películas más taquilleras de la historia, en fin, hay que dejar que estos charolastras pues disfruten de su éxito. El éxito no por sí es malo. Bueno, y Un Monstruo de Mil Cabezas, que estuvo casi al final del año en las carteleras mexicanas, aunque es una película también del 2015.
Rodrigo Plá, donde pone el ojo, pone la bala. Me parece que no hay película mala de Rodrigo.
Te invitamos a verla, Rubí, sé que no la has visto, porque es una película que es una película sumamente profunda. Es decir, es una película que te presenta, digamos, una situación que puede ser un thriller, pero que sobre todo para los jóvenes, para la gente que quiere pensar en el futuro y cómo protegerte en el futuro en un estado que ya no tiene ganas de proteger a nadie, ni a lo mejor ni dinero, ni estructura. Es una reflexión bastante canija sobre el futuro. A mí esa película me a veces como que me da miedo pensar que todo eso es muy, muy cierto.
Claro, una crítica a las instituciones. Y está bueno que es un trabajo de equipo. Así como Ripstein trabaja con los guiones con su esposa, pues aquí también Rodrigo y su esposa son los cómplices para hacer este guión.
Y bueno, una película que no todo el mundo gustó, se estrenó a los principios de año, de este año, fue Chronic, El Último Paciente, se le puso en México, la película que, digamos, marcó el regreso de se me fue en este momento, ahorita me recuerdo del director. Franco, de Michel Franco, después de haber tenido, digamos, unas primeras películas muy interesantes, y aquí regresaba con una, dirigiendo a un actor norteamericano bastante conocido que es Tim Roth.
Sí, a mí no me gusta el cine de Franco, para ser honesto. En esta película que se estrenó en Cannes el año pasado, había un dejo de, mira, parece que dejó ese tremendismo y esa...
No.
Parece que lo está logrando y al final se va, o sea, todo.
Le gusta.
Sí, a mí es su cine paso, ¿no?
¿Tú la viste, la de Chronic?
No.
Muy bien. Y del 7-19, La Hora del Temblor, es la película de Jorge Michel Gros. A mí en lo personal me gustó muchísimo porque es otra vez una película muy atrevida que para reconstruir un hecho que para la mayor parte de los mexicanos vivos hoy pues les queda lejano. Que es el temblor de 1985. Me parece que la apuesta es buena, la dirección es muy buena. Quizás en algún momento yo le quitaría, que será unos 10, 15 minutos, para que la película fuera mucho más contundente, pero bueno, cada quien.
Sí, hace una semana estuvo Michelle acá por Guadalajara y en una comida nos platicaba que esta película le fue muy bien la primera semana en Cinépolis, fue Cinépolis Distribución. Ya después pues tuvo, la cambiaron de salas y tal, pero la respuesta del público fue muy buena y pues los que recuerden a Michel Grau, tiene una de las grandes películas mexicanas de género, Somos lo que hay, que es un tremendo peliculón. Y
sí, una película sobre caníbales.
Vamos a escuchar mucho de Michel Grau en el futuro.
Y en el futuro. ¿Tú la viste y qué te pareció?
También brutal, como me recuerdan estas como formas en que los papás explican cómo fueron los especie de silencios que hubieron después del que fue el derrumbe. Entonces, cuando estás viendo la película, los únicos dos personajes que tienes al frente son Demián Bichir, ¿verdad? Uh-huh. Y el otro, no me acuerdo de su nombre, pero...
Héctor Bonilla, casi nada, que tuvo 4 películas este año en cartelera, casi nada.
Vecinos de una tía mía.
Y sí, o sea, todos los demás personajes escuchas como voces que quedaron ahí bajo los escombros, pero solo eso, ¿sabes? Y no sé, me recuerda muchísimo lo que me contaban mis papás, así de que de repente como que se escuchó un silencio después de ese terremoto.
Es correcto.
Es muy interesante.
Ese silencio que mucha gente lo refiere y que está en la película. Y bueno, hay que incorporar, por cierto, una película de un buen amigo nuestro, Celso García, que aunque la película ya se había presentado aquí en Guadalajara el año pasado, se estrenó este año con regular resultados, que es La Delgada Línea Amarilla, una road movie mexicana con un muy buen elenco masculino, bastante bien manejado, aunque para mí la historia no necesariamente se le saca todo el jugo, ¿no? La historia de estos trabajadores que tienen un límite para pintar la famosa línea amarilla que divide una carretera, es un tramo de carretera, y todo lo que va ocurriendo ahí, me parece que no balancea bien la parte, de la comedia, de la aventura, incluso de la aventura amorosa que está al final. Y creo que la historia podía haber dado para otra cosa, para otro guión. Sin embargo, lo que se hizo es una película que me parece que puede figurar entre lo mejor de este año.
Sí, con Damián Alcázar, con Silverio Palacios, con Sánchez Parra. O sea, el elenco está de
formidable,
miedo.
Sí.
Y creo que aquí lo rescatable es que es una película muy buena para hacer el paso, la transición de Celso, de venir haciendo varios cortos desde hace muchos años y de pronto sacar su ópera prima, que le fue bien, que fue muy bien distribuida, que tuvo señora productora también. Entonces, pues nada, yo creo que vamos a esperar muchas cosas de Celso, que es muy joven.
Es joven, es talentoso y bueno, pues anda metido en...
Viste cómo me curan salud, porque él es como un año más grande que yo, entonces digo muy joven y ya
automático.
Hay un rango interesante.
Sí, claro, te incluyes. Y bueno, yo sé que a mucha gente no le gustó esta película, pero tuve la oportunidad de platicar a fondo sobre esta Mr. Peak, la película de Diego Luna. Y me parece que siendo una película no redonda, es una película también interesante, porque además de que muestra una muy buena dirección, sobre todo los actores adultos por parte de Diego, de los más viejos, Mr. Peak, lo que ocurre es que nosotros hubiésemos esperado una historia que no tuviera esos recovecos. Entonces la película que se atora en esos recovecos no termina de salir bien, pero yo la coloco entre las mejores películas del 2016 a Mr. Pink.
Sí, yo no la pondría ahí, pero sí entiendo lo que dices, tiene momentos muy interesantes y creo que esperamos mucho de esa película, que fue lo que pasó, que la teníamos como muchas expectativas. A mí me sigue pareciendo que lo mejor que ha hecho Diego en cuestión de dirección es Abel.
Abel sigue siendo la mejor película de él. ¿Y hay alguna película que no tengamos en nuestra lista que a ti te gustaría incluir de mexicana que no sea documental? Ahorita vamos a hablar de los documentales.
No, me parece que está muy interesante.
Bueno, hemos puesto ahí a discusión, no sé si tú la viste, Rubí, una película en la cual, a veces uno como que cuando dice que le gustan las, voy a decirlo así, las hamburguesas de la marca con la M, pues parece que pues uno es chafa, ¿no? Que no también puede disfrutar de otras cosas. Entonces, esta ahí la dejamos, sería como la número 10, La vida inmoral de una pareja ideal, de Manolo Caro. ¿Yo por qué pienso que hay que colocar este tipo de cine? Porque es un cine que apuesta, por supuesto, por el espectador, por la taquilla, un cine que apuesta, por lo ligero, pero tiene muchas cosas bastante buenas. En primer lugar, tiene un soundtrack espectacular, por empezar por lo que a mí me gusta. Creo yo, además, que la gente que la ve se entretiene, es una película entretenida, que tiene buen ritmo, y en ese sentido, pues está muy bien montada. Tiene los clásicos problemas del estereotipo, ¿no? Yo creo que ese es su mayor y pecado original. Sin embargo, la pareja inmoral de una pareja ideal, junto con las demás películas de Manolo, hacen ya como una especie de estilo, ¿no?
Sí, bueno, yo sí la sigo considerando un paquete de la cajita infeliz. Ajá. Pero tiene cosas como que es una película que genera industria de alguna manera y entonces eso nos ayuda. A mí no me parece que sea como para nada una buena película, pero sí refleja que este año estuvo como bajón, como para...
Exacto,
que se pueda...
Exacto, porque las últimas tres películas, por ejemplo, dijimos, híjole, estamos hablando de Mr. Peak, estamos hablando de La vida inmoral y la de Chronic, que por ejemplo tú dirías la sacarías de esa lista y nos quedaríamos bastante rabones. Sin embargo, lo que es bueno, me parece, que ahí vamos a estar más de acuerdo, es lo que tuvo que ver con documentales. Y bueno, a mí me dio muchísimo gusto ver en varias listas internacionales que incluyeran entre las mejores películas del año, las mejores películas extranjeras, este documental de Tatiana Hueso que se llama Tempestad.
Es, hace mucho que no veíamos un documental tan bueno, me parece que es sin duda el documental del año en México.
El documental del año. Ella, nada más para que ubiquen a Tatiana Hueso, tiene otro que es duro, cruel, con un arranque verdaderamente espectacular, que se llama El Hogar Más Pequeño. Ajá. Y es una chica que también cada vez se ve mejor. Tiene la habilidad de captar momentos verdaderamente inolvidables, por más que sean dolorosos. También una película que Arturo ha recomendado aquí y que habla sobre distintos escenarios, no un solo escenario del rap mexicano, como distintos momentos en los cuales y territorios en los cuales se produce rap en México, es Somos Lengua, el documental de Kisia Terrazas.
Sí, hace un momento hablábamos de Kisia con el lenguaje de los machetes. Bueno, este sigue siendo la línea de Kisia, aunque este sea documental y la otra sea ficción, pero sigue siendo esta línea de frescura y de una producción no guerrilla, pero que no se le atora a nada y no necesita grandes fondos para hacer algo de calidad.
Sí, me estás destacando, me parece, la gran habilidad que tiene Terrazas para mostrar que el cine no necesita más que un buen argumento para hacerlo. Argumento no en el sentido de la historietita, sino el argumento por el cual te acercas a la realidad. Lo muestra en El Lenguaje de los Machetes. Yo me parece que no cualquier persona aguanta esa película. Es una película desafiante. En cambio, es una película que, aunque no te guste el rap, aunque no sea el documental tu género favorito, si te sientas a verla, te vas a clavar, porque está llena de personajes, de momentos, de buen humor, de buenas letras, de poesía urbana muy buena. Sí, a mí me gustó mucho.
Guardando las distancias de lo que pasa con Senna, que es una película que si no importa que no te guste el automovilismo, la película tiene una trama y un desarrollo muy interesante. Claro.
Y tiene un gran villano esa película. Bellas de Noche, que estuvo a finales del 2016, sosteniéndose durante varias semanas en la cartelera mexicana, la película de Marijose Cuevas, la hija de José Luis Cuevas, que hace algo para mí interesante. Bellas de Noche transporta a toda esa gente al mundo de las vedettes, de las bailarinas, de antros, a las vedettes mexicanas, de los años 70s y 80s, más 70s que 80s, y las muestra en el momento actual. ¿Qué ha pasado con su vida?
Yo creo que es interesante por la forma, el enfoque en que la dan y la mirada también del espectador, porque yo cuando era niño, era cuando estaban estas mujeres brillando, digamos, en la pantalla. A ti te tocó la parte importante.
Sí, todas ellas. ¿No? Incluso, tengo que decirlo sin ningún pudor, algunas de ellas las vi muchas veces, es decir, muchísimas veces en vivo. Y Lin May, por supuesto, no era mi favorita, sino una argentina que se llamaba Zulma Fayad, que era un verdadero portento de mujer para bailar. Pero bueno, se nos está yendo el tiempo, tenemos que hacer un corte, pero hay otras cuatro que yo realmente recomendaría. Tú las has visto, Arturo, y has visto muchas más cosas. Llévate Mis Amores, me parece que es una película indispensable, que muestra otro perfil de este proceso de inmigración que recorre México, y muestra el aspecto de la solidaridad de estas mujeres, ¿no?
No, ¿sí? A mí me parece que tenía que estar en esa lista. Después tienes otro que es de acá de Guadalajara. Entonces,
¿cuál es? ¿A ti te gustó?
Claro, el Charro de Tulojilla.
¿Qué personaje, no? Es el personaje del año. No el documental, pero el personaje del año en documental es el Charro de Tulojilla.
¿Puedo decir frate como de tía? Así, comentario
sí,
de tía.
Sí.
En la clausura nos tenía botados de la risa. Sí. O sea, salió.
Es que es un chico adorable.
Salía y le encantaban los aplausos.
Se vende increíble. Entonces, ¿qué tipo? Llegó a Los Ángeles y barrió a donde se para. La gente lo quiere.
Vi a su director y dijo, pues se me acercó así como se ve, todo vestido, todo raro, como los que se visten aquí, porque los de la industria del cine se visten muy raros, ¿no?
¿Ya ves, Arturo? Bueno, Batallas Íntimas me parece que es una buena, muy buena, muy buen documental. Uh-huh. El tema también. Y por ahí alguna de Carlos Hagerman, no, perdón, de Lorenzo Hagerman.
Aquí
que
sigo,
es,
sí.
Aquí sigo. Bueno, vámonos a un corte y regresamos al séptimo vicio.
Te puedes ir siguiendo tu destino, te puedes ir a recorrer
las calles cerradas del olvido, pero no puedes dejarme de querer. Te puedes ir con tus amigos, te puedes ir a buscar a otra mujer, te puedes ir si quieres al infierno, pero no puedes dejarme de querer.
El séptimo vicio.
El séptimo vicio.
El cine en suspensión radiofónica.
Y seguimos en el especial del 2016 aquí en El Séptimo Vicio, presentando lo mejor de 2016, las mejores películas de 2016 o estrenadas en el 2016, aunque la producción sea del 2015. Y bueno, platicamos porque es muy difícil, ¿no? Tenemos un listado que por lo menos 20 películas, quizás más, cada uno de nosotros. Pero a mí sí me gustaría, Arturo, que comenzaras tú y que nos dijeras cuáles son, digamos, las películas que tú viste durante 2016 que tú dices, yo del año me quedo con estas. Puede ser 5, 6, las que tú quieras.
Te voy a hacer 5.
A ver.
Y voy a empezar con la que más me gustó y me parece que es la película del año, que es Tony Erdmann, de Mareade.
¿Sí?
Esta película es el que se estrenó en la competencia de Cannes este año y que ha dado como... Ya empezó como un circuito, sigue en festivales, o sea, pero ya está empezando a ver más. Y yo creo que la tendremos de
estuvo
estreno...
¿Estuvo en Morelia? ¿Estuvo en Morelia?
Ajá, la tendremos como estreno comercial por ahí de mediados del próximo año. Esta película es... Mareade se hizo famosa hace unos 4 o 5 años en el Festival de Rotterdam, con su primera película. Esta película, que además dura casi 3 horas, que habla de un padre que quiere recuperar a su hija, el padre viviendo...
Es una comedia, hay que decirlo, comedia, pero no en el sentido de provocar carcajadas,
¿digamos?,
sino de humorizar sobre la vida, verla con humor.
Ajá, yo matizaría, es una comedia alemana, entonces
bueno, sí,
cualquier cosa que a ellos les parezca medianamente chistoso para nosotros es rara, y entonces esas rarezas hacen que el padre se vista de pronto como un traje peludo enorme en medio de una fiesta nudista, cosas muy muy extrañas. Pero de una narrativa y una lírica verdaderamente espectacular. Esta película para mí es la número uno del año. Muy pegadito. Como...
Yo la tengo en 2. ¿Tú la viste? No.
No,
esa no. La tengo en 2.
Muy bien. Y muy pegadito en segundo lugar, casi sería el primer lugar, Patterson de Jim Jarmusch. Esta película también estrenada en Cannes, con Adam Driver, este chico que se hizo muy famoso en Girls y después ya lo hemos visto hasta en La Sopa porque se lo merece, es talentosísimo. Bueno, esta película es acerca de un conductor de autobuses. La película
que está enamorado de su mujer y que se vale decir que uno quiere a quien la acompaña.
Muy sencilla la película, de estas películas típicas que te acompañan el día lunes y que pasan el lunes, martes, miércoles, y así te dice toda la semana.
La cotidianidad de la vida, pero de una vida donde se celebra la felicidad, me parece.
En apariencia simple, una vida de un tipo que se levanta temprano y se pone a manejar un autobús, y antes de manejar el autobús se pone a escribir sus poemas. Yo, si les dijera esto, probablemente dirían que...
Uy,
que
qué aburrido.
Que está muy raro, pero en serio funciona muy bien. Mientras él está escribiendo, vemos la escena del que está escribiendo, al mismo tiempo en la escena podemos ver lo que está escribiendo y atrás una cascada. Hay construcciones de imagen muy locas, pero que funcionan muy bien y que llega justo a eso, abordar todo en nada, en cositas muy mínimas. Esta película me parece que es preciosa y que debería de llegar, espero que no muy tarde, a México. La tercera a mí me parece que es una joya y no por el género en el que esté, se debería de devaluar, porque es una joya y me parece que es Sing Street. Esta película es de lo mejor que hemos visto hace mucho tiempo.
Extraordinario, Arturo.
Sí, sí. ¿Me recuerdas el nombre del director? ¿Carmes? Algo así, ¿no? Sí. Bueno, que ya habíamos visto de él un par de películas con este approach también. Once y esta otra película de Beginning Again. Once,
sí.
Ajá, las dos. Once ganadora del Oscar y Beginning Again, esta película con Matt Ruffalo y Keira Knightley, que también no es musical, pero trata mucho acerca de la música. Pues esta es otra que también es
imperdible.
Para todos los que nos gusta la música ochentera, esta es increíble. Y por cuarta, le voy a quedar aquí en cuatro y después platicamos de las demás, porque hay un montón, pero realmente la otra para mí sería por todo lo que históricamente significa, Rogue One de Star Wars. Esta película que, a lo mejor por tener ahí a Felicity Jones y a Diego Luna y tener como un elenco como muy perfil bajo, logró que nos sorprendiera. Me parece, lo platicamos de hace rato, yo lo pensé mucho toda la noche, estuve pensándolo y me parece que me gustó más que la primera de las nuevas sagas. No por mucho, pero sí.
El despertar de la fuerza.
Exactamente. Tiene esta energía que siempre vimos en las películas de Star Wars, de las viejitas, de las que nos gustan, y que viendo esta película te das cuenta por qué fue un despropósito hacer estas tres películas modernas con CGI y estas
cada
cosas que
cada vez no... más se degradan más las otras, Arturo. Sí. Muy bien.
Entonces, pues ya mi recomendación es que si no han visto Rogue One, tienen que ver
esta película. Va a haber tiempo incluso en el 2017 para verla. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo agregaría algunas y rápidamente. En primer lugar, yo puse La Llegada, The Arrival, porque me parece que es una película que dice cómo se puede hablar de mil cosas a través de una historia que no necesariamente tiene que ver con lo que quieres decir, digamos, de manera directa, que es La Llegada. No es una película de ciencia ficción siendo una película de ciencia ficción. No es una película sobre aliens apareciendo aliens. No es una película donde se luzca Amy Adams, pero tiene una actuación para que se luzca Amy Adams, pero sin embargo tiene una actuación increíble Amy Adams. Entonces yo creo que es una película de estudio, sí, porque es una película que costó $170 millones. Sin embargo, es una película que te obliga a pensar. Es una película que no sales del cine sin algo en la mente. Te hace mover el cerebro porque te habla del lenguaje, te habla de la incomunicación, te habla de los recuerdos, te habla de la necesidad de tener una esperanza, en fin.
Bueno, a mí me gusta que en el séptimo vicio ya somos un equipo y tenemos muchos años haciendo esto, entonces, pues de una manera muy orgánica, mi quinta película... Porque yo nada más matizaría que, aunque sea una película de estudio, tenemos a un director como Villeneuve, que viendo esta película te das cuenta por qué se movía tanto, y de pronto hacía una película con este Gyllenhaal de duplicidad, y de pronto hacía una película de narcos por acá, porque el tipo tiene un montón de cosas que decir. Y
La Mujer que Cantaba, qué película.
Sí, no, The Arrival yo terminé llorando cuando la terminé de ver. Me parece que es una de las grandes películas de este año también.
Yo agregaría también una película que vi en Morelia, que en inglés se llama The Salesman, se va a estrenar aquí como El Cliente. Uh-huh. Una película iraní, de uno de los dos grandes directores iraní. Es un imperdible por muchas razones. Nuevamente, los géneros están diluidos. Sí es un thriller, sí es un drama familiar. Al mismo tiempo, es una película de una mentira, de muchas cosas. Y dos más para irnos a nuestro corte. No sé si tú tengas ahorita, Rubí, yo agregaría La Bruja, The Witch, la película de Eggers. ¿La viste? Una película verdaderamente deslumbrante.
Sí, pues ni hablar, o sea, esa peli se vendió como de terror, pero a mí me pareció que era una cosa muy diferente, porque no tenía como ese terror que estamos acostumbrados de que...
Para que brinques
del asiento, ¿no? Es como un terror de... Esto te puede pasar a ti o algo así, ¿no? Como un demonio.
Es una amenaza, ahí está el mal.
Sí, está muy padre. No sé si Taxi Teheran es iraní, no recuerdo bien exactamente de dónde es el país.
Sí, pero es del año pasado.
Sí.
¿Sí? Sí, pero iba a mencionar.
¿Qué otra?
Yo metería también, que a muchos no les gustó después de La Gran Belleza, pero yo sí metería Youth, es una peli, La Juventud de Sorrentino.
La Juvenesa, sí.
Sí, ahí el problema de Sorrentino para mí es que el tipo le encanta hacer como comerciales, de pronto sus películas parecen como comercial
demasiado bien hecho.
De perfume, hay que enmugrarle las poquitas.
Y aunque no se ha estrenado comercialmente, la vimos en Morelia también, en México fue donde se estrenó, y que es La La Land, que para muchos es la película cursi del año, para mí es una de las películas del año.
Yo solo diría que tengo meses diciéndole a Eduardo y a Estrella que los odio, porque ya la vieron y yo no la he visto, bueno, pero tengo un montón de ganas de verla.
Podemos saberla, okay. Arturo.
Cuando salga Rubí, yo lo vamos a ver.
Y ya nos comentarán. Bueno, nosotros nos vamos escuchando un pequeño pedacito, unos 30 segundos, un minuto, poquito menos, de uno de nuestros héroes, no solo de la pantalla, de la música, pero de nuestros héroes culturales que nos dejó este año y que es, yo estoy seguro que, aunque somos de generaciones muy diferentes, los tres lo reconocemos como un gran héroe de la cultura del siglo XX y de parte del siglo XXI, que es David Bowie. ¿Están de acuerdo que Bowie nos va a acompañar por muchos siglos?
Yo creo que es la muerte que más sentimos en este año, y mira que hubo varias grandes. Pero
muy bien, pues vamos escuchando algo de lo último, donde él le dice también al creador que ya está listo.
FM.
Tu punto de vista sobre el cine en el séptimo vicio. Continuamos.
Regresamos al séptimo vicio. Hoy, pues hablando de lo mejor del año, las mejores películas del año, ya pues dimos nuestros, preferencias de este año, ¿no? Sí. Y yo quisiera decir que pues hay muchas otras películas muy buenas que uno puede incluir fácilmente entre las mejores, como está Room, la película de Lenny Abramson, La Habitación, que se estrenó este año, una película verdaderamente inquietante cuando uno... sabe de los secuestros y sabe de estas personas a las que mujeres que son violadas y que son, digamos, mantenidas en cautiverio, y que esta está basada en un caso real. Por supuesto, esta película de Laszlo Nemes, que se llama Hijo de Saúl, se estrenó una película estremecedora sobre el Holocausto. No sé si la recuerdas. Sí.
Muy buena película.
Y una película de superhéroes completamente diferente, desfachatada, a ratos vulgar, pero a mí me encantó, y yo creo que es la película de superhéroes con la que me voy a quedar este fin de año, que es Deadpool.
Está bien, a mí ya me daba pendiente el pobre de Ryan Reynolds, porque nomás no le atinaba al superhéroe, ya había hecho un montón y no le daba a ninguno, y ahora con esta...
Sí, van a inventar uno.
Exacto.
¿Tú viste Deadpool?
No, Deadpool no.
Ve, hombre, réntala ya ahorita, está...
Exacto.
Está muy buena. Por supuesto que a finales del año comentamos mucho en el séptimo vicio sobre la película American Honey, que es Dulzura Americana, una película de Andrea Arnold, impresionante. Ella ya nos había entregado Fish Tank, y ahora Dulzura Americana, otra road movie con personajes muy cercanos a nosotros. Pues en realidad no es adolescente, pero sí es una joven que quiere vivir, que quiere buscarse la vida, y que nos empieza a introducir no solo en sus sentimientos, sino en lo más profundo de la América actual, de los Estados Unidos actuales.
Sí, a mí este director me gusta mucho lo que ha hecho anteriormente, pero esta me parece que como que acelera bien en carretera, pero se le traba la reversa, no sé.
¿No terminó de gustar?
No, me parece que es fallida en varias partes.
A ver, ¿qué no te gustó de Dulzura Americana? Porque yo la tengo pues muy arriba en mí.
Sí, yo también.
Ah, sí, los dos la tienen muy arriba. A mí no me gusta mucho el ritmo de la película. No sé, vamos a echarnos unos mezcales saliendo de aquí, pero para ser sincero, el ritmo de la película no me
está
gustó.
Bien,
sobre todo porque las películas pasadas que tiene me parece que son como, fluyen mejor.
Sí, Fish Tank sobre todo.
Esta me parece que es como que tenían ganas de hacer una gran película y por ahí se fueron y dejaron como muchas cositas en el camino como para que lo fuera.
¿A ti qué te gustó de Dulzura Americana?
Dos cosas muy, muy importantes que me gustaron. Una es que muestra esta versión de la que no estamos acostumbrados de Estados Unidos, como que muchísima gente mexicana tiende a creer que son gente muy culta y que tienen mucho dinero y no sé qué, y me sorprendió mucho ver cuando llegan a, no me acuerdo qué ciudad era, pero se ven de pronto los edificios a lo lejos y una de las señoritas dice, ay mira, nunca había visto cosas tan altas en toda mi vida, ¿no? Y pues es gente que está ahí, o sea, como sí. Creo que mencionabas la vez anterior, Eduardo, que es toda la gente que fue la que votó por Trump, ¿no? O sea,
sí, todos estos... la que terminó de armar el desastre.
Saluditos a todos ellos.
Sí, 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 saludos. No.
Sí, sí, la porra lo saluda.
Bueno, ahí hay muchas, muy rápidamente, que vamos a mencionar, para no olvidarlos. Una que tampoco le gusta a Arturo y la paso muy rápido, El Demonio León, Neon Demon.
Tú me quieres hacer enojar, Eduardo. Yo creo que por eso la pone, dice, a ver, para que le dé dos tragos al Melox saliendo
bueno,
de aquí. Porque...
Y luego, bueno, la vimos, los tres, tampoco le gusta a Arturo, Daniel Blake, una película que, digamos, es posible que tenga algo de lo mejor de Ken Loach, ¿no? Pero no es la gran película, yo estoy de acuerdo. Es una muy buena película, pero no es la gran película.
Pasa lo mismo que con la nueva de los Dardenne, que tiene...
La hija desconocida.
Ajá, la Feeling Conway, que tiene el sello indiscutible de autoral, pero es un cine que si hubiera salido hace 10 años nos hubiera volado a la cabeza.
Pero ahorita, ya hay otras películas hechas.
Ya lo vimos.
Ya te estoy entendiendo, ya, pues, sí, ajá. Claro. Recientemente se hizo la premiere, lo cual... Querrá decir que las próximas semanas estaremos con el estreno de una enorme película, un thriller, un drama y muchas otras cosas. Es esta película que se llama de Tom Ford, que se llama Animales Nocturnos. Tom Ford, también un director llamado a ser probablemente la gran figura de los próximos años. Yo esperaré quizás lo mejor, espero no desilusionarme mucho, porque después de ver un nombre... singular.
Un hombre singular se llama,
y ahora Animales Nocturnos, quedé sorprendido.
Totalmente de acuerdo con eso.
Carol, una película de Todd Haynes que podemos decir todo, es una película elegante, es una película con grandes actuaciones, una película con buena música, y es una película que respeta la diversidad, el amor entre...
A Carol la tendríamos entre las primeras cinco, pero como la vimos el año pasado, sí, ya por eso la tenemos.
Entraron otras, pásele.
Ahorita no, joven, pero sí es un gran película.
Y dos más. Capitán Fantástico, que ya hemos hablado mucho de ella aquí, es una película que hay que ver, una película que además tiene mucho entretenimiento. Exacto. Y Mustang, una película que nos habla de cómo es muy difícil... aceptar la libertad de nuestras hijas sí. Sobre todo.
Oye, y ahora hablando de esto de películas que tienen como escenas fallidas, yo diría una película que no es necesariamente fallida, pero no de las mejores del año, pero que tiene unas escenas que sí me gustaron mucho y son de mis favoritas del año, Café Society de Woody Allen. El final de Café Society a mí me parece tremendo. Es como vale la pena ver los últimos 15 minutos de la película. O sea, es una película de las medianas de Woody, pero el final es muy bueno.
Muy bueno, qué bueno que lo recordaste, Arturo. Vamos ahora a hablar de los mejores documentales. Y bueno, entre lo mejor del año está, por supuesto, Fuego en el Mar, Fucomare, esta película, este documental italiano sobre una situación de migración en poblado, pero que sigue la historia de un niño, de una familia, y que vamos viendo cómo se va complejizando toda la situación, que no es tan sencillo como quedarse viendo quiénes pasan por ahí. A mí me gustó mucho.
No, Fuego en el Mar es de lo mejor que vimos este año. Si no sí. La han visto, pues va a ser difícil verla, que no llegue como en circuitos o en muestras, pero esperemos que esté pronto en la red como para que la puedan ver.
Y fíjate, Arturo, que esta película yo la metí a pesar de no haberla visto, porque todo mundo me la ha recomendado, gente que la ha visto, y es una película que se puede conseguir a través de los sistemas de paga, ya está disponible desde la semana pasada, y muy pocas veces estos sitios en los que se califican las películas a través de preferencias de críticos, como Metacritic, como el mismo IMDb,
Rotten Tomatoes,
la ponen tan alto, es una calificación arriba de 9, y es de O.J., la película sobre este exfutbolista, O.J. Simpson, Made in America, la película de Ezra Edelman, que no solo habla de esta... del sistema legal de estos Estados Unidos contemporáneo, de los medios también, sobre la violencia, y a mí me parece que recupera muy bien este clímax particularmente ya perdido de hace dos décadas en las cuales se celebró este juicio, y que no deja de fascinar, no se deja. Acuérdate que muchos lo seguimos en la televisión, cuando quería escapar y que si ya lo habían agarrado y que en una carretera de Los Ángeles. Yo lo recuerdo muy bien.
Claro, esta toma es en vivo de la típica del helicóptero con la traía una Bronco, me acuerdo, era una... pero sí, de hecho fue un tema que estuvo como muy en boga porque también salió una serie a la par que también hizo como que mucha gente se confundiera entre una y la otra. Pero aquí también me parece que lo interesante es como el foco que le dan a la serie o al documental en este caso para que no sea lo mismo que habíamos ya masticado años y años y años.
Y bueno, hay una película documental que no hemos visto que habla sobre el escándalo de un político demócrata estadounidense de apellido Boehner, y que también está por estrenar, se puede conseguir también en esas plataformas de paga. Una película que ya vimos aquí en Guadalajara a través de la gira de Ambulante, uh-huh, es A Heart of a Dog. Uh-huh. A mí la película me sacudió, una película de esta artista, performancista, escritora, poeta. ¿Tú la viste?
No, me platicaron que era muy, muy buena también, pero...
Extraordinaria. Es una película de esas que son como instalaciones, ¿no? Película no fácil, pero si uno, una película que seguramente conoces tú, Artur, porque conoces bien al director. Es una película, creo que la única que incluí en latinoamericana como documental, que es El Botón de Nácar, de Patricio Guzmán.
Es que hablar de Patricio Guzmán es hablar de manera internacional. Sí, sí, sí. No, o sea, a mí me encanta esta película y me parece que tiene todo para haberle ganado a todas las películas latinoamericanas. Salieron muchos documentales muy buenos y les fue ganando en los premios Platino, les fue ganando en los premios incluso dentro de Chile. Es una de las grandes películas de Patricio Guzmán de los últimos tiempos. A lo mejor no a la altura de Nostalgias de la Luz, pero sí es una película.
Y sobre el mismo tema, pero
exactamente, pero es una gran película.
También está una película, un documental musical sobre la enorme Janis Joplin, que se llama Little Blue Girl, de Amy Berg. A mí me gustó muchísimo por su sencillez, porque es una película nada pretenciosa, es una película que respeta mucho al personaje, respeto en el sentido auténtico, no es que lo esté alabando para nada, no, al contrario, se ven cosas bastante, era una mujer bastante desastrosa, hay que verla. Y hay una película que habla sobre el mundo de internet, de Werner Herzog, que en México se le puso Ensoñaciones del Mundo Conectado, hay que verla porque es una película que para quienes no ven esa parte de que nada más están clavados todo el día en el WhatsApp, bueno, pues conviene que vean a lo que se atienen, ¿no? En dónde viven, una película interesantísima. Luego está un documental un poco para gentes así que se dedican a cuestiones del cine, pero que también para quienes estudian cine o que producción audiovisual es muy buena, que es este documental de las conversaciones entre François de... Exactamente, Arturo. Lo mencionas.
Un deleite.
Deleite, es una clase de vida, no solamente de cine, de historia del cine. Y hablando de música, yo también incluiría un documental que ya se puede ver también en estas plataformas pagadas. A mí me gusta mucho coleccionarlas. Ya digamos, ya la tengo ahí para verla, y que es esta recuperación de la época de la gira, de las primeras giras de los Beatles, que se llama 8 Days a Week, y que es justamente, tiene como subtítulo esto de los años de las primeras giras, ¿no? Está muy bonita la
película. Y que ya tocaba, porque los años pasados había habido mucho de los Rolling Stones, de pronto Amy Winehouse. Se pusieron en boga los documentales de musicales y de pronto nos hacía falta uno de los grandes grupos.
Muy bien, pues vámonos allá a nuestra última pausa aquí en El Séptimo Vicio. Hoy hablando de lo mejor del año, y tristemente se fue uno de los grandes, grandes músicos más admirados tanto por la banda joven como por los más viejones, que fue Leonard Cohen.
Séptimo Vicio. Protagonistas y resonancias de una industria en movimiento.
Ya se nos está acabando este programa sensacional donde el Séptimo Vicio ha presentado nuestros listados clásicos por ahora con lo mejor del 2016. Arturo, esto es todo tuyo, pero para que sea realmente todo tuyo hay que subirle un poquito a este soundtrack de Chicorea.
Me dan ganas de pedir mi martini seco y sacar una lista. Y
la vecina, pero es que Arturo disfruta, y lo digo con mucho cariño, no solo por el afecto que le tengo, sino porque es de las pocas personas que siempre está pendiente de recordarnos que hay cine latinoamericano, que no se acaba lo que ni en España ni en México, lo hablado en español, y entonces siempre nos tiene. A ver, Arturo, tú haz la lista, tú haz con nosotros lo que quieras.
Pues que tú ya la dejaste muy bien preparada, pero, la verdad, incluso... hablando en números, aquí en una lista que tú tienes, tienes una de las grandes películas que vimos este año, que es Aquarius.
Tú la viste.
Esta película...
De Clever...
Ajá, de Clever.
Que, Clever Mendoza.
Que tiene, bueno, no solo en ritmo, sino que también la casa en donde vive esta mujer, que está tratando de desalojarla de este lugar de Aquarius, donde vive, en donde de pronto voltea hacia un lado y ve una cómoda. Y entonces se acuerda de, no sé, una escena sexual tremenda que tuvo en esa cómoda. Es una película que tiene muchos niveles y tiene muchos ritmos. Y te deja, al final de verla, te dan ganas de volver a verla para darte cuenta de lo que acabas de sentir, porque es una montaña rusa, te quieres volver a subir otra vez. Yo la pondría como en el primer lugar. Además, pues es la suegra de toda Latinoamérica, es la mamá de Alicia Braga, Sonia Braga, que además es una actriz inconmensurable, increíble. Entonces,
un referente en la actuación del cine latinoamericano. Y hay dos películas que se han disputado este año en términos de las más conocidas, no quiero decir populares, porque a veces, pero sí de las películas más celebradas son El Clan y El Club. ¿Verdad? ¿Tú te parece que deben de estar en lo mejor de este año?
A mí me parece que El Clan no, y mira que si hablamos de director latinoamericano, es mi favorito, es sin lugar a dudas Pablo Trapero. Pablo Trapero es el director de este caso del Clan. Pero Pablo Trapero es el hombre de Mundo Grúa, de Leoneras, de Bonaerense, de un montón de películas increíbles. Y esta película me parece que le pasó lo mismo que cuando hizo Carancho, que consiguió a Ricardo Darín para hacer Carancho, que es una película... que se mueve muy bien, que de producción...
Un tema
no le quitas un pelo a la producción que tiene, es una película muy muy buena, pero al final, de nuevo, hay algo que no cierra, que a lo mejor por manejar un gran presupuesto, que no es lo que hace comúnmente Trapero.
En cambio, El Club tiene otra fuerza, más humilde, más honesta.
Bueno, hay un chiste que se hace mucho en Chile, en la industria chilena, que Larraín cuando hizo esta película dijo, mira, se puede hacer una película sin tanto dinero y con el apoyo de los amigos. Y dicen, claro, pero ¿quiénes son los amigos de Larraín? Porque hay que recordar que su apellido es como de los más importantes en todo Chile. Bueno, yo tengo aquí, como segundo lugar, yo pondría El Ciudadano Ilustre, esta película de unos directores que a mí me encantan, también argentinos, Gustavo Kon y Duprá, que han hecho películas como El Artista, como El Hombre de Al Lado, que es un peliculón.
¿Esa sí la vi?
Este año estrenaron dos películas, estrenaron esta y un documental que también podríamos poner, que es un documental que trata acerca del asado argentino que estrenaron en San Sebastián.
Sí, yo lo comenté mucho, es un documental sobre... de hecho me tocó verlo.
A manera de parodia, digamos, sí, la narración, sí. Así como si fuera como viejita la narración, sí. Muy, muy bueno documental.
Pero también con gente real que tiene, cada quien tiene su fórmula para hacer tacos, ¿no? Bueno, pues ellos tienen su fórmula para hacer asado.
Mucho habla de la idiosincrasia. Y esta película de Ciudadano Ilustre habla de este hombre que se gana el premio Nobel y de pronto le dicen, cuando están leyéndole pues todas las infinidades de invitaciones que le están cayendo, oye, pues te están invitando de tal pueblo para que vayas, no sabes dónde es este pueblo, y resulta que pues es el pueblo del que nació este hombre, y en cuanto pudo, pues patas, vámonos de este pueblo maldito. Y de pronto dice, pues claro, no voy a regresar, y le empieza a picar la curiosidad de si regresa a ese pueblo, muy variopinto, regresa, le hacen la estatua, le hacen todo esto, y se queda unos días después de eso, que es cuando empieza como el grave error.
Porque, y se reencuentra con...
Porque pues, le reencuentra con las buenas y con las malas amistades y un montón de cosas. Esta película, bueno, es que la vas a ver pronto, te va a encantar, me parece. La Patota, esta película de Santiago Mitre, que ya habíamos visto de él, El Estudiante, que no hay que confundir con El Estudiante Mexicano. Por favor.
No, para nada.
Santiago Mitre es como un sastre del cine, te hace los trajes a la medida. Esta película también, espero que llegue, sí llegó a México.
Sí, vino, sí llegó.
De hecho, ahora está en la Cineteca todavía.
En la muestra internacional, sí vino.
Bueno, a mí me parece que es la que seguiría.
Neruda.
Ya iba para allá.
Ya llegaste.
Sí, Neruda, no sé a ti, bueno, tú también la viste, ¿qué te parece?
A mí me gustó muchísimo la película, digamos, no es perfecta, pero es una película que sí nos permite no agarrarnos de la leyenda de un personaje, que nos olvidamos de la leyenda del personaje y, digamos, accedemos, somos parte de una historia que estuvo ahí, y eso me gustó mucho. Me gustó mucho también la actuación, lo digo nuevamente, de Gael, nuevamente sin ser perfecta, ¿no? A veces está un poquito excedido, pero cumple perfectamente bien con este personaje de un detective obsesionado por encontrarle, digamos, tres pies al gato.
Sí, muy, muy balanceado con el antagonista, que venía de ser el...
Y Luis Gnecco, está soberbio.
Luis Gnecco, el año pasado, fue el actor que estuvo en la película más taquillera en Chile, que es el padre, El Bosque de Karadima, que es un peliculón que habla acerca de los excesos de los padres católicos en asuntos de escándalos sexuales. Pero después, en esta lista, me parece que Boy Neón es una gran
Toro película. Neón se conoció, vino aquí al Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
Exacto, producida por Sandino Sarabia, un gran amigo.
Y también otra brasileña, déjame meter mi cuchara, que se llama La Segunda Madre en español. Me gusta más el título en portugués, que es ¿A qué horas viene? ¿A qué horas llega?
Sí,
que es la historia de esta hija de una trabajadora doméstica que llega a la y se instala y aprovecha todas las ventajas de lo que ha construido su madre por años para ser un poquito arribista en esa familia.
Claro, a mí me gusta mucho que en la lista hayas incluido Magallanes, porque es una película con Damián Alcázar, que es una película que varios países quisieran tener. Dieron una cantidad de vueltas, le fue muy bien en festivales, le fue muy bien en premios, a la hora de estrenarse también le fue muy bien. Es una película que seguro vamos a ver pronto en algún en Netflix o en alguna, me parece que Netflix ya podría estar o va a estar pronto, pero es una de las películas que es un ejemplo de cómo una película peruana puede tener alas muy muy interesantes.
Bueno, pues vamos ahora a lo último, así rápido, antes de despedirnos, vamos a las mejores animaciones del año. Bueno, pues las mejores animaciones del año, yo puse a Kubo y La Búsqueda Samurai, y Las Dos Cuerdas, me gustaría más el nombre, una película que realmente apuesta por la imaginación. A mí me gustó mucho esa película, no sé si la vieron, me gustó mucho.
A mí me gustó mucho tu comentario de que esta era una película que iba a ser un clásico instantáneo. Dale unos 5 años.
Yo, sí, todo el mundo la va a estar viendo. Una película no fácil, Anomalicia, una película de Charlie Kaufman.
Muy buena película, que ya se estrenó desde hace unos años, pero se estrenó este año
aquí en...
Y aquí hay una película que a Gilberto Domínguez, nuestro productor, una vez saliendo de la radio, me dijo, tienes que ver Zootopia.
Zootopia es una maravilla.
Que le gustó un montón a nuestro productor.
Y también, bueno, el regreso del mundo de Nemo, ahora a través de Buscando a Dory, hay que colocarla ahí. Una película que se está pasando en estos finales de año a través de la Muestra Internacional de Cine, que es una animación brasileña que se llama O Menino e Mundo, el Niño y el Mundo, una película realmente linda, con unos dibujitos encantadores, inocentes. Me gustó muchísimo la película y, por supuesto, que yo pondría la película reciente Moana.
Sí, Moana es muy buena película. Pues yo creo que hay que hablar de que el cine hecho en Latinoamérica, que se hace de animación, es un cine que hay que darle mucho crédito, porque es muy difícil hacer animación.
Bueno, ya nos pasamos del tiempo, esto se acabó y nos vemos el próximo Séptimo Vicio.
El Séptimo Vicio.
La cultura del cine en imágenes sonoras. Un viaje a las pantallas de la creación. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.